Manolo Lama.
Especial Tiempo de Juego Olímpico.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, España. 10 de la noche aquí en Tokio, 3 de la tarde en nuestro país. Un viernes, día 6, el mundo se aterrorizó. Porque un viernes, día 6, hace 76 años, caía la bomba en Hiroshima. Esa explosión nuclear ha caído también en el mundo del deporte. Porque esto no volveremos a oírlo.
¡Gol del Barça! ¡Gol! ¡De Leo, 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 Leo! ¡El pichichi, el centro fenomenal! Desde la izquierda y el remate de cabeza solo de Leo Messi. Minuto 27 y medio, marca Leo. Barça 1, Celta 0.
Posiblemente sea la última vez que oigan Oliveros cantar un gol de Leo Messi, porque Messi ya es historia en el Barça. Pero vamos con el sonido de la jornada.
Telefónica, en apoyo al deporte español, te trae lo mejor de los juegos.
Oliveros cantaba el gol de Leo Messi y hoy en la COPE cantábamos la 15ª medalla para la delegación española. ¿Qué puntuación tenemos que superar, Ángel?
26-46, la puntuación del americano. Y enseguida vamos a ver esa puntuación de Damián Quintero. Vamos, vamos, que viene la 13, que viene la 13, que viene la 13. ¡Vino la 13! 27-28, la puntuación de Damián Quintero, que acaba de proclamarse medallista olímpico. No sabemos el color, no sabemos el metal, pero este malagueño sonríe, cierra los puños, aplaude, se gira hacia Sandra Sánchez. La delegación española que le aplaude y él le tira besitos, besitos, besitos a la cámara, besitos para toda su familia cuando se abraza con Jesús del Moral, con el seleccionador que nos ha traído dos medallas olímpicas, Manolo.
Bueno, tremendo. Ayer Sandra Sánchez ganaba la medalla de oro. Hoy el karate nos regalaba Ángel García una nueva medalla. Una nueva medalla que tenía un nombre propio, el de Damián Quintero, que hablaba en la cadena COPE.
Una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, pero bueno, para mí que sabe a oro, la verdad. He trabajado muchísimo, he trabajado mucho, pero mucho, mucho, como creo que en mi vida lo he hecho para estar aquí en unos Juegos Olímpicos y para disfrutar los Juegos, ¿no? Me lo prometí, ya te lo decía esta mañana, me lo prometí que venía a disfrutar y la verdad que me lo pasa como un enano encima del tatami. Me da igual haber perdido la final, sinceramente, creo que yo he dado el 100% y bueno, sabíamos que era difícil, lo he intentado, me voy a casa más contento a lo mejor que si hubiera conseguido el oro.
Solo quiero que le mandes un mensaje a tu mujer, a tus sobrinos, a tus padres que te tuvieron que ayudar con pasta y te quedaba un año de dinero para seguir siendo karateka.
Bueno, pues fíjate el salto a la piscina que está medio llena, fíjate dónde hemos llegado, ¿no? La verdad que sin ellos no hubiera conseguido nada. Mi mujer es mi pilar fundamental, mis padres han sido, junto con mi hermana, los que me han protegido toda la vida, ¿no? Yo soy el pequeño de la familia y bueno, se lo agradezco todo. Ayer fue el cumpleaños de mi hermana, le dije ayer con un mensaje, espero regalarte algo, dijo, sería el regalo más importante de su vida y bueno, creo que se lo llevo, hombre, de a Málaga.
Bueno, sin lugar a dudas, Ángel García, el karate ha sido el gran triunfador en estos Juegos Olímpicos.
Sí, dábamos por hecho dos medallas, Manolo, pero luego hay que ejecutarlo y hay que conseguirlo. Y es que han conseguido lo máximo que podían, porque Sandra Sánchez iba a aspirar al oro, aunque era complicado ganar a una japonesa en su casa, y Damián, de verdad, que es que no podía aspirar a otra cosa que a la plata. Ryoki Yuna es el mejor de la historia y en su casa un oro tenía que caer para Japón sí o sí. Así que yo creo que el karate ha cumplido a las mil maravillas y figúrate si lo debe creer también el Comité Olímpico Español, Manolo, que van a ser los abanderados de la ceremonia de clausura. Mano a mano, Sandra Sánchez, Damián Quintero, dos karatecas que tenían una sola oportunidad porque el karate desaparece de los Juegos y que la han aprovechado al máximo, van a ser los abanderados de España y la van a levantar bien orgullosos en la ceremonia de clausura.
Orgullosos de Damián y de Sandra porque hoy el karate nos ha puesto ya con 3 oros, 5 platas y 5 bronces y recuerden, tenemos 2 medallas en el cajón.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Bueno, evidentemente la medalla de plata de Damián Quintero ha sido la noticia olímpica, pero la noticia mundial es el adiós de Leo Messi. Ayer el Barça, en 3 párrafos, anunciaba que Messi no iba a continuar en el equipo blaugrana. Hoy Laporta, en casi 2 horas de rueda de prensa, contestando a todas las preguntas, ha dado explicaciones de por qué Messi no va a seguir siendo blaugrana. Víctor Navarro, que ha seguido la noticia mañana, tarde, noche y madrugada, Víctor, ¿qué tal?
Muy buenas, Manolo.
También está oyéndonos Silvia Ortiz desde Barcelona, Silvia.
Muy buenas, Manolo.
Y Juan Arias, el tercer apoyo para cerrar todos los flecos de lo que ha ocurrido hoy, Juan.
Hola, Manolo.
Bueno, todo el mundo, Víctor, se pregunta cuáles son los motivos y los culpables para que Leo Messi se vaya del Barça.
Pues el presidente del Barça ve dos claros responsables de la salida de Leo. El primero, Josep Maria Bartomeu, y su junta por su gestión calamitosa, ha dicho, que supuso unas pérdidas la pasada temporada de 487 millones de euros. El siguiente culpable al que señala Laporta es a Javier Tebas, y a la normativa de la Liga Española acepta que hay un fair play que debe cumplirse, pero se niega a aceptar el nuevo reparto de derechos televisivos de la operación con CVC. Laporta cree que los 2.700 millones prometidos por Tebas podrían ser el triple y no quiere hipotecar el futuro del club. Así contestaba Laporta a Javier Tebas.
Hola, Javier. Te diré que esto no lo interpretamos así y no nos han dado las respuestas que consideraríamos satisfactorias para estar a favor de esta operación que conlleva ciertos riesgos que no quiero asumir. Se trata de hipotecar los derechos de audiovisuales del Barça por medio siglo. Además, también te diría, queridísimo Javier, el importe que ha fijado la operación CVC es muy inferior a lo que para nosotros se debería valorar el 10% de la Liga.
Bueno, reparto para Bartomeu, reparto para la Liga. Fouto, ¿ha habido respuesta de la Liga de Fútbol Profesional?
Sí, señor. De Javier Tebas Medrano en su cuenta de Twitter. Aquí ya sabes que Tebas Manolo en Twitter navega muy bien. Ha respondido a Laporta, además mencionándolo, @JoanLaportaFCB. Laporta, sabes que la operación de CVC no hipoteca los derechos de televisión de 50 años el Barcelona. Lo que hace es que los mismos tengan más valor para que todos los clubes y así tú los puedas hipotecar a tus bancos y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas. Y luego ha puesto otro Manolo. Hace poco decíais que estábamos en la ruina. Decíais. No solamente al Barça, sino este mensaje también va por el Real Madrid. Ahora que nos valoran en 24.250 millones y hay acceso a socios para creer que se preocupan de los ingresos del futuro de la Liga que dabais por muerta. Se demuestra que estabais equivocados. Parece que sí, nos ven los jóvenes. No Laporta. Así que esas son las dos respuestas de Javier Tebas en su cuenta de Twitter hace un par de horas, Manolo.
Bueno, la gran pregunta de Víctor Navarro que se hacen todos los culés es, ¿realmente Leo Messi no va a volver a vestir la camiseta del Barça?
No hay opciones de ver a Leo de nuevo con la camiseta azulgrana. Laporta lo ha dejado claro, no hay esperanzas. Esto no es ninguna estrategia para presionar a la Liga. Ha agradecido a Leo que ha hecho todo lo que estaba en su mano por quedarse, que quería estar 2 años más en el club y despedirse de aquí 2 años ante su afición en el Camp Nou, pero finalmente no ha sido posible. Queda la duda de cómo y cuándo será el homenaje a Messi, algo que decidirá el argentino, pero lo que es seguro es que Leo ya no llevará el 10 azulgrana.
Insisto, no quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial. Consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos audiovisuales del club por medio siglo. Y ahora, pues con más motivación que nunca para que el post-Messi, digamos, sea muy exitoso.
A ver, Miguel Rico, Barcelona, Dani Senabre, ¿estáis los dos por ahí?
Aquí estamos, muy buenas.
Buenos días, familia.
A ver, Miguel, ¿cuela esto de que los culpables de que Messi no siga en el Barça son la junta anterior y la Liga?
Bueno, la conclusión que haya sacado es que el Barça está arruinado. Y la parte más directa implicada en la ruina de Barcelona es la junta anterior. Desde ese punto de vista, no tengo dudas. Respecto a la Liga de Fútbol Profesional, existe una norma que el Barcelona no puede cumplir, que el presidente Laporta ha indicado ahí hoy que otros clubs exigen que se cumpla y entiende como lógica la postura de quien quiere que se cumpla la legislación vigente y por lo tanto no se puede culpar a la Liga. Otra cosa completamente distinta es el tema del del acuerdo con el fondo de inversión y los derechos de televisión, pero la culpa de que el Barça no pueda seguir con Messi es culpa directamente de la gestión del Barcelona.
¿Tú cómo lo ves, Dani?
Sí, la situación la hereda Laporta de Bartomeu. Yo creo que hoy Laporta ha estado de 10. Ojo, no lo ha estado todos estos días, donde nos ha dicho que todo iba bien y no iba bien. Pero hoy sí que ha estado de 10. Hoy, aparte del hecho de que ha comparecido 2 horas, como decías, y ha respondido preguntas, que es más de lo que hacen otros presidentes de otros clubes, ha dicho una frase que para mí es lapidaria, que es: había que tomar una decisión y yo lo he hecho. Es decir, se pone él el primero, cuando siempre hemos dicho que nadie quería pasar a la historia como el tío que tomaba la decisión de que Messi se fuera. Luego ha estado espontáneo respondiendo en directo el tuit de Tebas sobre la marcha, ha dado datos, ha dado porcentajes, ha admitido que le iban a pagar 2 años en 5, diferido en 5.
Bueno, es que ese es otro detalle, ¿no? Víctor, claro. Navarro ha explicado por qué no han podido renovarle, ¿no?
Exacto, por el límite salarial. Antes de irse Leo estaba en un 110% esa masa salarial respecto a los ingresos y ahora se queda en un 90%. Pensad que el máximo permitido por la UEFA es un 70%. Explicaba Laporta que ni con la salida de Messi son capaces de estar al día con el fair play financiero y que tampoco la inyección de la Liga habría hecho posible que continuara. Además, preguntado por la cadena COPE sobre si Jorge Messi, padre representante de Leo, ha puesto unas condiciones imposibles al Barça en las últimas horas, Laporta respondía a esto.
Jorge Messi ha tenido también una actitud, creo que correctísima, durante todas las negociaciones, que en ningún momento nos han pedido nada que no entrara dentro de la lógica de una negociación. En una negociación, evidentemente, hay estiras y aflojas, hay versiones contradictorias a veces, pero nunca ha sido esto motivo de hacer el contrato imposible. De hecho, ya te digo que estábamos de acuerdo con las intenciones de las dos partes y lo que no hemos podido es formalizarlo.
Bueno, a Laporta le hemos escuchado durante 2 horas, pero Silvia Ortiz, Leo Messi, su padre, el entorno de Messi, ¿se han pronunciado? ¿Se espera rueda de prensa? ¿Se sabe algo de ellos?
Que va, Manolo, es uno de los agujeros negros de este tema. El jugador y su entorno guardan silencio cuando han pasado ya más de 19 horas desde el comunicado oficial del club. Laporta ha dicho que le propuso hacer la rueda de prensa conjunta hoy, pero al final no ha sido así. Lo que sí que hemos podido saber es que el jugador está tocado porque quería quedarse en el Barça, que está en shock en su casa y que piensa que le han echado del club de su vida, que Jorge Messi acabó muy enfadado tras la reunión que mantuvo ayer con Laporta y el giro radical del asunto, y que Messi a día de ayer no tenía oferta de ningún otro club formal sobre la mesa porque daba por hecho que se iba a cerrar el acuerdo con el Barça.
Bueno, a ver, Dani, empiezo ahora por ti. Sinceramente, a todos nos ha cogido a pie cambiado, pero la sensación que da es que a Messi le han metido un gol.
Sí, ayer había dudas de si era una decisión más de Messi o del club. Hoy no, hoy con la rueda de prensa de Laporta creo que queda muy claro. Le han metido un gol, pero es un gol en el que estaba atado de pies y manos el club. Evidentemente todo el mundo podía haber hecho más, que Tebas podía haber hecho más, seguro, que Laporta podía haber hecho más, a lo mejor, que Messi podía... Me hace mucha gracia esta corriente que hay ahora de pedirle a Messi que cobre un sueldo simbólico como si fuera Pau Gasol. Oiga, Messi es pichichi de la Liga, Balón de Oro, no va a quedar en el Barça cobrando 5 euros, entonces todo el mundo podía haber hecho más, seguro, pero la situación estaba completamente condenada desde el principio.
En cambio, Miguel, Messi no habla, la familia no habla, Laporta dice que Messi es un fenómeno, que ha querido renovar, pero la única realidad es que tú ya lo das esto por cerrado, no hay marcha atrás, no hay opción de retomar la negociación para que Messi vuelva al Barça.
Sinceramente, una cosa es lo que me gustaría, que naturalmente es que Messi siguiera, y otra cosa es lo que pienso, y lo que pienso es que este es un tema que está liquidado, porque, insisto, para mí la noticia del día es que el Barça está en la ruina más absoluta, con unas pérdidas estimadas la pasada temporada de 487 millones, es decir, el doble de lo que cifraba el cierre del ejercicio la directiva anterior, muy justo sobre las cifras que habíamos comentado en el partidazo de COPE. Y para mí la verdadera noticia es que, a pesar de todo esto, el Barça sigue vivo, porque sus números son de quiebra absoluta.
Y ahora, Víctor, ¿qué pasará con Leo Messi?
Pues apuntaba a Laporta que saben que desde hace tiempo Leo tiene pretendientes, desconoce el presidente del Barça si el PSG le ha hecho una oferta, ha preguntado concretamente por si se iría a París, tiene claro que si fuera por Leo se habría quedado, pero ahora es realista y sabe que vestirá otra camiseta. La intención del argentino era jugar 2 años más en Barcelona e irse luego a Estados Unidos, ahora buscará por primera vez un nuevo equipo en Europa que le acoja, y Laporta confesaba que Messi está ahora mismo muy tocado y triste porque su intención era continuar, y así nos lo explicaba ante los medios de comunicación.
Leo quería quedarse, por lo tanto no está contento. Él tenía, todos teníamos la intención y las ganas de que se quedara. Yo lo que sí que ya sabe él y su familia, que les deseo lo mejor allá donde estén, y el Barça es su casa.
Acaba de hablar ahora mismo Pochettino, el técnico del Paris Saint-Germain, porque ahora todo el mundo señala como destino de Leo Messi precisamente el club que dirige Pochettino. Esto es lo que ha dicho el argentino.
Es un jugador que sabemos de lo que ha pasado ayer, pero creo que la tensión máxima es ganar, empezar bien la temporada, y lógicamente que paralelamente el área deportiva con Leonardo y nuestro presidente están trabajando discretamente pero fuertemente en la labor de poder mejorar al equipo en lo que podamos, ¿no?
Dani, ¿dónde le ves la próxima temporada?
En el PSG, Manolo, todos los caminos llevan ahí, sería una sorpresa que no fuera ahí. El año pasado, cuando envió el Burofax, el equipo que estaba a punto de cerrarle era el City, que le ofrecía además una salida norteamericana también, no a Miami, donde él quería ir, sino a Nueva York. Y el que está más cerca es el City. Hoy es el PSG, y creo que la foto del otro día con Neymar, Di María y compañía me sorprendería que fuera casual y anecdótica.
¿Tú también, Rico?
No le veo otra. Y después de escuchar a Pochettino, no solo no ha descartado esa posibilidad, sino que ha subrayado que Al-Khelaifi y Leonardo están trabajando en mejorar la plantilla. Y mejorar la plantilla con el mejor jugador del mundo ahora es más posible que nunca.
Bueno, de todas formas, aquí hay cosas que no cuadran. Messi no habla, su padre no habla. Oye, ¿la plantilla Víctor Navarro ha dicho algo?
Nada, no se han pronunciado, no hay ningún mensaje en redes sociales ni ninguna muestra pública por parte del vestuario del Barça hacia Leo Messi. El único gesto ha llegado esta mañana cuando la mujer de Sergio Busquets ha ido a casa de los Messi. Los matrimonios son muy amigos, la plantilla guarda en silencio. Esta mañana jugadores como Griezmann eran recibidos con gritos al ir a entrenar. Algunos aficionados le decían que Messi se iba porque el francés se queda, y la única reacción ha llegado por parte del excapitán del Barça, Carles Puyol, que se despedía y agradecía a Leo los servicios prestados en su cuenta de Instagram.
Pero vamos a ver, Dani, yo hay cosas, repito, que no me cuadran. Laporta dice que nos sigue, Messi no habla, y ni un jugador del Barça le despide en redes sociales. Sí. Parece que se va como un apestado.
Eso es lo peor, Manolo. El qué y el por qué podemos estar muchas horas y llegaremos a acuerdos o no, pero el cómo es lo peor de esta situación. El comunicado del Barça de ayer es frío, escueto, como si se fuera un juvenil. La rueda de prensa de hoy ha mejorado algo, pero sigue la frialdad por la parte del futbolista y de sus compañeros, y aquí ya podemos teorizar si lo hacen porque no se lo creen, si lo hacen porque están enfadados con él. O sea, aquí se pueden hacer mil teorías, yo no lo sé y no lo voy a decir, pero que es raro, y que es, sobre todo, más que raro, es indigno del nivel de lo que ha sido Messi, eso seguro.
Porque hay que decir, Juan Arias, que la repercusión mundial a la rueda de prensa de hoy de Joan Laporta es tremenda, ¿eh?
Así es. Por ejemplo, prensa catalana, Mundo Deportivo: Messi se va, en el Sport añaden drama. Messi se va, Laporta, la entidad está por encima de técnicos, presidentes y jugadores, incluso para el mejor del mundo. El diario Marca, el que desveló la primicia: el Barça deja escapar a Messi, Laporta, no estoy dispuesto a hipotecar al club por nadie. Diario AS: Messi no seguirá, Laporta tiene otras propuestas. Y la prensa argentina, quizá la más importante por razones obvias: Olé, bomba mundial, el Barça comunica que Messi no sigue, el jugador triste y choqueado. Clarín: la bomba explota en España, retumba en Argentina y se expande por todo el mundo. Y dos países que podrían albergar o recoger a Leo Messi: Francia, Le Parisien, el PSG lanza la operación Messi y busca un plan para financiar y firmar al 6 veces Balón de Oro. Y en Inglaterra, The Sun: Messi deja al Barça, City y PSG son los principales favoritos para ficharle.
Bueno, ¿habrá efecto dominó? ¿Se irá Messi al Paris Saint-Germain? ¿Vendrá Mbappé de París a Madrid? ¿Melchor Ruiz? ¿Hay algún movimiento en el Madrid?
Bueno, están a la espera, primero, de que sea real que Messi finalmente recala en el Paris Saint-Germain, porque eso podría ayudar, sin duda, a dejar salir a Mbappé del conjunto galo, sobre todo porque el Paris Saint-Germain, de lo contrario, tendría difícil cumplir con el fair play financiero. En estos momentos, Manolo, tendría que vender en torno a 180 millones de euros. hasta los más mal pensados, por decirlo de alguna manera. Fíjate la operación que dicen. Messi al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain le vende al Real Madrid a Mbappé. Y con ese dinero, el PSG incluso compraría a Cristiano. Imagínate cómo están las cabezas.
Bueno, la última, Rico. Yo, a mí me siguen faltando aquí números para cuadrar las cuentas. Hay algo que no llego, hay algo que no veo. Está claro que hoy ya han despedido a Messi. Messi no habla, la plantilla no habla. ¿A ti se te escapa algo? ¿Piensas que el cuento se ha acabado o que todavía nos falta algún capítulo?
Creo que nos faltan capítulos. Creo que hoy conocemos parte de la verdad, pero no toda la verdad. Y sigo sin entender por qué un acuerdo que estaba ok y redactado hace 2 días se ha venido abajo en las últimas horas.
Dani, Jaume Roures, sí, dueño de MediaPro, ha dicho: el acuerdo para inscribir a Messi estaba cerrado y aprobado por la Liga. Ya te digo, yo hay cosas que todavía no comprendo, no soy capaz de procesar.
Justo lo que te decía.
Exacto, ese es el capítulo que falta, que decía Miguel. Roura sabe de qué habla porque los derechos televisivos y de partidos él los controla a la perfección por su relación con Laporta y por todo. Aquí ha pasado algo y es lo que nos tienen que explicar. No va a haber más capítulos siguientes, es decir, la historia ya se ha acabado, pero hace falta saber algún capítulo anterior que nos hemos perdido entre medio, seguro.
Porque, Fouto, ¿tú puedes dar algún capítulo más de la sorpresa que se ha llevado la Liga cuando ayer Laporta anunciaba lo que anunció?
Sí, bueno, lo que acabas de comentar de Jaume Roures, es cierto que la Liga había dado el ok, ha sorprendido que el Barça no se acoja a ese fondo de inversión porque hubiera solucionado en parte esos problemas. Es cierto que si hubiera inscrito a Messi hubiera tenido muchos problemas Manolo para poder haberle hecho ficha o inscribir al resto de jugadores fichados, y ahora el problema sigue, Manolo, porque hay 4 fichajes: Kun Agüero, Eric García, Emerson Royal y Memphis Depay, que no están inscritos en la Liga y no pueden ser inscritos a día de hoy porque el Barça sigue con su masa salarial sobrepasada. Así que una semana para que Joan Laporta haga algún traspaso de algún jugador importante por el que se vaya a pagar mucha pasta por él, den la carta de libertad o alguna salida a algún jugador con ficha muy alta, o haya una reducción salarial de la plantilla. Si eso no ocurre, ninguno de estos 4 fichajes puede ser inscrito, con lo cual le pasaría como al Málaga. Tendrían que darle la carta de libertad. Estos jugadores no podrían jugar esta temporada en el FC Barcelona.
Bueno, pues habrá que esperar a ver qué ocurre con Antoine Griezmann, que parece que es al que todos señalan. La última, un sí o un no. ¿No volveremos a ver a Messi vestido de blaugrana, Dani?
No.
¿Y tú, Miguel?
Con los veteranos.
Con los veteranos, no los del Vietnam, sino los del Barça. Víctor Navarro, ¿alguna cosita más de Barcelona?
Nada, ya no quedan aficionados aquí en el descampado del Camp Nou, enfrente del auditorio. Se habían acercado algunos cuando acabó la comparecencia Joan Laporta, algunas pancartas en contra de Javier Tebas y de la Liga. Ahora ya no quedan aficionados. Ayer recordamos que se acercaron también varios a las oficinas del Camp Nou cuando salió ese comunicado. Se iban acercando unos 40 al final, y algunos incluso con tatuajes de Leo Messi, que estaban llorando y lo estaban llevando mal esta situación y la salida definitiva de Leo Messi del Barça.
Bueno, hay algo que, repito, no cuela, hay algo que no llegamos a ver. Estaba el acuerdo cerrado con la Liga, el acuerdo cerrado con Leo y con su padre. Messi no dice "esta boca es mía". La plantilla de momento guarda silencio, pero Laporta pone punto final a la historia de Messi con el equipo blaugrana.
Manolo Lama.
Especial tiempo de juego olímpico.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Manolo Lama.
Especial Tiempo de Juego Olímpico.
COPE. Estar informado.
Bueno, todavía estamos en estado de shock, sabiendo que no vamos a volver a ver a Leo Messi vistiendo la camiseta del Barça en la Liga Española. Pero hay muchas cosas por delante que tenemos que hablar. La primera, José Luis Gil ha terminado la final del 1500 femenino.
Oro para la keniata Kipyegon con récord olímpico. Nuestra Marta Pérez, la soriana, novena con marca personal.
Arantxa Rodríguez terminó la final de 5000 con un chaval muleño que ha acabado octavo, diploma olímpico, y que ha estado al lado tuyo, ¿no?
Sí, que estaba muy feliz después de haber acabado esa final. Él decía, él repetía una y otra vez que era el octavo y que eso era muy complicado después de mucho tiempo de sacrificio. Así que una sonrisa de oreja a oreja para Katir, que se mostraba y que se iba satisfecho después de este debut en los Juegos Olímpicos y ya pensando pues en cosas que cambiar para el futuro.
Estoy muy feliz, o sea, que voy a mi casa con una diploma olímpica, que eso es una locura para mí. Buah, es que no lo puedo contar, es que los que saben de atletismo saben lo duro que es un 5000 contra los africanos, o sea que es una locura, y encima entrando a una final y peleándome hasta la final, o sea que yo he dado todo de mí, lo he dado a lo máximo, o sea que no puedo quejarme, no puedo poner excusas porque he dado el 100%, y hoy he tenido un poco mala suerte, pero no pasa nada, no siempre se gana, a veces se gana, a veces se pierde. Yo creo que hoy no he perdido, que he entrado el 8 en unas olimpiadas, que no hay que, o sea, si comparas un mundial con un europeo aquí, es que no hay ninguna diferencia, es que las diferencias son brutales. Es que para mí entrar el 8 en un 5000 y encima en una final, para mí es un gran logro, es como ganar.
Es que nos tenías muy mal acostumbrados, habiendo hecho en 33 días 3 récords de España, habías hecho una semifinal extraordinaria que parecía que te habías... O sea, que esto era muy fácil, ¿no? Entonces veníamos aquí con mucha ilusión porque queríamos cantar una medalla tuya. Pero como tú dices, eres debutante y te queda una carrera muy larga por delante para darnos muchas alegrías a los españoles.
Sí, la verdad, han sido muchas competiciones este año, no solo en aire libre, también en pista cubierta, que vengo de hacer un 3000 pista cubierta en 7.35. Para mí eso es otra locura, que la gente se ha olvidado de pista cubierta, que vengo a hacer un 3000 pista cubierta con 7.35, que eso es una locura.
Bueno, y el chaval, Mohamed Katir, estaba feliz. Chema Martínez, ¿tú qué estás? ¿Feliz de verle octavo? ¿O te ha quedado ahí el decir, yo creo que podía haber dado algo más?
Hey, Manolo, me he quedado con las ganas, tengo que decirte. O sea, que yo creo que teníamos una opción clara de medalla por el estado de forma que tenía, y yo creo que ha jugado en su contra que Cheptegei, que ha sido el atleta que ha conseguido esa medalla de oro, venía un poquito de haber jugado más sus bazas tácticamente en el 10.000 por no moverse bien en el momento adecuado, y yo creo que esta vez Cheptegei han marcado un ritmo muy fuerte, un ritmo de meeting, que eso le ha perjudicado claramente a Katir y no ha podido estar en la pelea, que a falta de 2 vueltas estaba dentro del grupo, pero no ha podido tener ese punch final para intentar pelear. Pero sí que me he quedado con ese, entiendo que él esté contento, al final es un diploma, es una, ha hecho una marca 13-6 increíble, ese octavo puesto, pero sí que es cierto que me había quedado con ganas, después del estado de forma que llevaba, que hubiera estado más cerca de la pelea, pero la carrera no ha jugado en su favor, ¿no? Así que me queda un poquito con las ganas, ¿no?
A ver, Gerardo Riquelme, su director del diario Marca, ¿tú cómo te has quedado?
Bueno, pues yo creo que ha sido un poco gatillazo, pero no por, o sea, el discurso de Gatir es entendible, es verdad que no había corrido ni un mundial y que era la primera vez que corría una gran cita y que octavo está muy bien, pero es que ha estado en el grupo siempre, no ha podido dar la cara en ningún momento, se sabía que Cheptegei era el hombre a seguir, se podía haber pegado a él, ha estado en cola de grupo y yo creo que de alguna manera, pues no sé, ha corrido mal. Sobre todo porque además en las semifinales había transmitido muy buenas sensaciones e incluso nos decía que estaba mejor que cuando hizo los tres récords de España en 33 días. Por eso es lo que argumento que creo que,
mira, cuando
no ha estado bien.
Gerardo, Chema, cuando hemos hablado con él le hemos preguntado, ¿vas a cambiar, en qué vas a proyectar a partir de ahora todo tu trabajo? Y ha dicho 1.500. ¿Te parece bien, Chema, que apueste por ello?
Sí, es un atleta joven, Manuel, y todavía necesita poder mejorar en cuanto a esa velocidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que llegará en forma y sí que tiene tiempo para pasar más al fondo, porque creo que tiene mucho potencial también en el 10.000, pero sí que entiendo que si se centra un poquito más en el 1.500, ganará esa velocidad punta que le dé para, pues, ser capaz de pelear en los grandes campeonatos.
¿Habéis oído alguna vez el título de La maldición de Sapporo? Bueno, pues La maldición de Sapporo va a quedar escrita en la historia y en las páginas del atletismo español, porque, atención, nuestros marchadores han sido cuartos en 50 kilómetros marcha y cuartos en 20 kilómetros marcha masculino y femenino. Nos hemos llevado tres medallas de chocolate, pero nos hemos llevado un disgusto cuando hemos visto a un Ibicenco, a Mark Turf, apenas a 20 metros, con la medalla de bronce casi colgada en el cuello, y de repente ver a un bólido, ver a un avión, un canadiense, que nos pasaba y nos la quitaba. Así cruzaba la meta.
Mar, solo saber cómo estás.
Mareado.
¿Cómo estás?
Mareado.
Qué pena, ¿no?
No podía más.
Se nos ha escapado al final. Se nos ha escapado al final, Marc.
Estaba muerto, estaba roto. Fouto, hemos vivido posiblemente el momento más cruel de los Juegos Olímpicos para la delegación española.
Sí, y más dramático, ¿eh? Y como ha dicho en su cuenta de Twitter Álvaro Martín Uriol, la marcha española podría montar una chocolatería aquí en Sapporo, donde todavía nos encontramos, porque ha sido tremendo lo de los 50 kilómetros marcha con ese carrerón de Mark Tour. Y todavía nos estamos preguntando de dónde ha aparecido el canadiense que en los últimos 200 metros le ha arrebatado esa medalla de bronce al de Santa Eulalia. Mar ha salido, como escuchabas, Manolo, en silla de ruedas, destrozado, abatido, sin poder articular palabra, blanco, y no daba crédito a lo que había pasado. Ha estado una hora y media en la clínica de campaña, ha tenido antidoping, luego ya ha llegado bragado, ha estado prácticamente todo el rato con él, y ya más recuperado en el micrófono de COPE, nada más salir de esa clínica de campaña en la zona en la que se ha disputado los 50 kilómetros marcha, nos decía esto.
Ya cada vez lo veo relativizando más, pero al llegar a meta ha sido, la verdad, que un golpe duro, porque no me esperaba, no sé de dónde ha salido el canadiense, no contaba con él y me ha pasado eso, a falta de nada llegar a meta. Iba midiéndome, pero también es cierto que el kilómetro 49 me he encontrado con un muro, veía incapaz de llegar al 50, ha sido un golpe muy duro, veía doble, no sabía muy bien hacia dónde tenía que ir, sabía que tenía que seguir recto, pero estaba en mi límite. Sí que es cierto que pensaba que ya tenía el bronce, pero ni siquiera pensaba en la medalla en ese momento, pensaba en que se acabara esa agonía, porque estaba llegando a mi límite en todos los aspectos.
A ver, Gerardo y Chema, Álvaro Martín cuarto, Martur cuarto, María Pérez cuarto, pero yo nos pregunto por la crueldad que hemos visto, que ha sido tremenda. Yo me siento muy decepcionado con la marcha, y cuando digo muy decepcionado no digo por los resultados de los nuestros. Yo creo que hay que revisar el reglamento, porque hemos visto no marchadores, hemos visto gente corriendo. Y yo creo que esto no se puede permitir. Y no precisamente los españoles, la pobre María, ha acabado sin ninguna amonestación, sin ningún warning. Álvaro ayer igual, yo creo que esto hay que revisarlo. Hemos visto a gente que no marchaba, que volaba, Chema.
Manolo, ¿sabes qué pasa? Que me pasa como a ti, yo creo que la actuación española ha sido increíble. O sea, yo esos cuartos puestos lo valoro muchísimo. Son además muy jóvenes, salvo Chuso. Son atletas que nos van a dar muchísimas alegrías. Y lo que estás diciendo de la competición, pasa también en deportes como el balonmano. Cuando lanzan, hay veces que cuando estamos hablando a nivel digital, ver esos planos tan a cámara lenta hace que veas que si en balonmano estás lanzando, cuando haces el lanzamiento, al final el balón al despegar de la mano ya está el pie en contacto con el suelo. Y aquí lo que pasa es que el ojo humano no lo aprecia, pero si nos ponemos a mirar a cámara lenta, se ve como los marchadores tienen una fase aérea, ¿no? Yo creo que el reglamento es así para todos. Yo no buscaría excusas porque...
Son excusas. Yo digo que hay que revisar, Gerardo, hay que revisar el reglamento en la marcha. Repito, ha habido momentos... A la brasileña le han quitado la medalla de bronce porque es que la brasileña iba corriendo. O sea, iba corriendo.
Sí, sí. Es cierto que ahora mismo hasta el fútbol, que es el último deporte que se pliega a la tecnología, se ha plegado. Y es muy difícil que el espectador entienda que una disciplina como la marcha, que sería muy fácil manejarlo con dos chips, no lo haga. También es verdad que probablemente el reglamento de la marcha tampoco exija que los dos pies estén uno de los pies esté en contacto en el suelo en todo momento, porque si fuese así probablemente descalificarían a todos. Quizá los españoles menos, que la verdad es que tienen un marchar bastante ortodoxo. Pero sí es cierto que de alguna manera se tienen que limitar la influencia del ser humano en el siglo XXI, sabiendo que la tecnología te puede solucionar eso.
Bueno, Gerardo, Chema, gracias a los dos. Por cierto, mañana, Gil, nos queda la última final con participación española.
Bueno, penúltima, porque tendremos representantes en la maratón femenina mañana. Marta Galimán.
Yo es que ya hablo de las finales, yo ya veo las finales. La maratón es una final, tanto la masculina y la femenina. Chema me va a matar, pero yo hablo del 1500, ¿no?
Sí, efectivamente, con Adel Mechal e Ignacio Fontes, 13:40 de España, 20:40 de Japón, donde tenemos pues prácticamente las últimas balas para intentar rascar alguna medalla después de dos días auténticamente de gafe y aciagos.
Bueno, hoy ha habido más decepciones, otra ha sido el waterpolo. Corrochano está por ahí. Corrochano, yo creo que está por ahí. Hemos perdido con Serbia en el último instante. Corro, creo que estás todavía en la pileta olímpica con el entrenador.
Vamos, Manolo, con el máximo responsable, con David Martín. David, ¿qué pasa por tu cabeza? Minutos después ha sido brutal, ¿no? Porque ha sido muy emocionante el final del partido.
Bueno, ha sido un partido durísimo. Siempre lo son con Serbia, un equipo que hasta el final te plantea una batalla, los duelos unos contra uno. Han llevado el partido al límite como esperábamos y han empezado a aparecer expulsiones, nos hemos quedado sin jugadores importantes y ahí han sido mejores. Hay que felicitarlos, hay que levantar la cabeza, pero bueno, orgulloso de mis jugadores. Creo que hemos hecho un partido con errores igual que ellos, pero al final lo hemos peleado hasta el final.
David, esto es un derbi, es que puede caer de cualquier lado. De Serbia les ganamos en la fase de grupos y hoy hemos perdido por un gol también.
Sí, no, a ver, evidentemente, hoy nos hemos encontrado la mejor Serbia, creo que la mejor Serbia de los últimos años. Creo que a partir de cuartos han mostrado un nivel brutal, les hemos plantado cara, somos un equipo en crecimiento, estoy convencido que esto nos servirá para el futuro, pero como te digo, todavía queda una batalla más y hay que pelearla como sea.
Eso te iba a decir, que hemos venido por un metal y tenemos un partido por una medalla.
Correcto, hay que lucharlo, hay que seguir trabajando y lo daremos todo, que esto nadie lo dude.
David, como le hemos dicho a los jugadores, a pasar el luto y a pensar en que ganaremos la medalla.
Gracias a ti.
Bueno, porque el bronce, Corro, es fundamental, por cierto, ¿contra quién y cuándo?
Bueno, es el domingo a las 7:20 de la mañana contra Hungría, que ha perdido hoy contra Grecia, que es la gran sorpresa del torneo. La final es Grecia-Serbia, nosotros por la medalla de bronce, domingo 7:20 de la mañana, España-Hungría.
Bueno, pero vamos a hablar del super sábado, porque mañana tenemos 15 medallas, mañana podemos reventar el medallero.
Ellos tienen el sabor de la afición, nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también.
Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Suena la música del Halcón Milenario. Mañana nuestro K4 quiere subir a lo más alto del podium. Quiere ganar el oro con cuatro bichos que tienen una característica que el seleccionador nacional nos contaba.
Si tuvieras que decir, Guille, una cosa de cada uno, una cosa, te digo, te pregunto los nombres. Cravioto.
Carisma.
Germade.
Potencia.
Marcus.
Tesón.
Arévalo.
Rabia.
Bueno, pues Dobarro, ¿cómo están los chicos? ¿Cómo están los bichos?
Bueno, están absolutamente convencidos de sus posibilidades. Saben que tienen un rival muy duro, que es Alemania, pero son claros candidatos a medalla. Bueno, a medalla no, a oro. Y si no es oro, será plata. Y estos cuatro tíos, que son cuatro bestias, que se llaman Saúl Cravioto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, nos decían esto al micro de la COPE.
Sí, sí, era lo que teníamos planeado, salir fuerte, controlar la regata y al final, bueno, ver que intentar entrar primeros y la verdad que muy, muy cómodos.
Saúl, más no se puede hacer, acabáis primero la serie y ya está, ¿no?
Bueno, sí, es lo que buscábamos, de momento hemos pasado al mañana, al primer pase y bueno, paso a paso, ya te digo, de momento estamos yendo bien, las sensaciones han sido buenas, al final hemos hecho la carrera que queríamos y a ver qué pasa mañana, que la gente ha venido muy fuerte aquí.
Oye, Marcus, tú ya conoces lo que es morder el oro y querrás repetir, supongo.
Sí, después de Río fue una pasada, fue una celebración, toda la tarde atendiéndonos, fuisteis muy profesionales, como lo estáis siendo ahora, os lo agradecemos y bueno, esperemos que mañana podamos celebrar el éxito.
Saúl, ¿firmas subir al podio? ¿Sí o no?
Al podio no.
¿Marcus?
No, yo jamás voy a firmar nada, hay que conseguirlo mañana.
Vale, ¿Carlos?
Venimos a ganar, ¿no?
¿Me firmáis la plata, Carlos?
Nada, nada, que aquí vamos a ganar, joder.
Que sí, coño, que para eso es de Betanzos. ¿Marcus?
Yo no te firmo ni el oro, hay que conseguirlo mañana.
¡Ole! ¿Y tú qué me dices, Saúl?
Lo mismo que mis compañeros, vamos a
por todas. Sois unos cracks. Venga, que vamos allá, el Halcón Milenario. No os olvidéis, ¿eh?, que es cosa nuestra.
Vamos.
Un abrazo, chavales.
¡Vamos, España, vamos!
Bueno, el Halcón Milenario que va por el oro y Saab Fouto. Mañana jugamos nosotros la final con Brasil. ¿Cómo está el equipo de Luis de la Fuente?
Bueno, pues en Yokohama ya concentrados. Ha llegado hoy Rubiales, el presidente de la federación, que va a ver mañana el partido. Con una noticia importante, Manolo, confirmada la baja de Dani Ceballos en su cuenta de Twitter. Ha trabajado duro y a mano de este increíble cuerpo técnico, ha dicho Dani Ceballos, pero mañana toca ayudar al equipo de manera diferente. Así que Dani Ceballos no va a estar mañana, tampoco va a estar Mingueza. Insistimos, el partido es a la 1:30 de la tarde, 29 años después de Barcelona 92. El fútbol olímpico nos podía dar una medalla de oro ante Brasil.
Bueno, y fíjate cómo están los nuestros, el entrenador, los jugadores, sabiendo que la empresa es complicada a Brasil, pero deseando subir a lo más alto y ponerse el oro olímpico.
Sabemos que para ganar el oro hay que ganar a los mejores. Brasil es uno de los mejores equipos que hay aquí. Así que nada, encantados de que sea Brasil.
Sí, es un orgullo estar en la final, ser medallista. Pero como llevamos diciendo hasta ahora, queremos lo máximo y vamos a por el oro.
Y bueno, yo a mí siempre me ha gustado jugar contra los mejores. Y Brasil yo creo que es una de las mejores selecciones que hay aquí.
Sí, eso era lo más importante, asegurar una medalla. Y ya pues lo bonito será disputar, pelear por el oro.
Soy un privilegiado tener este tipo de futbolistas y poder entrenarlos. Y luego pues esa ambición bien entendida, sin límites que tienen, porque quieren, evidentemente quieren el oro.
Bueno, ahora mismo las apuestas indican que Brasil es la clara favorita, pero mañana veremos lo que dicen los nuestros sobre el terreno de juego. También, Erik Frade, mañana las chicas de waterpolo juegan una final olímpica, una final donde queremos, Eri, ganar el oro.
Es a las 9:30 de la mañana, España-Estados Unidos, esto es la definición de bestia negra. Nos ganaron la final olímpica de Londres 2012, nos ganaron la final del Mundial del 2017 en Budapest, nos ganaron la final del Mundial de 2019 en Gwangju, en Corea. En fase final solo las hemos ganado una vez, en el año 2013, en un partido recordadísimo en el Mundial de Barcelona en las piscinas Picornell. O sea que ya va tocando, el oro olímpico es lo único que le falta al waterpolo femenino español y mañana tiene que ser el día.
todos los equipos les tenemos un poco de ganas, pero al final ya no son solo las ganas, sino una final olímpica es el sueño de todo deportista y obviamente que nos vamos a dejar todo y más dentro del agua para poder ganar ese partido.
Ahora soñar el sábado y a por todas contra Estados Unidos. Llevamos 9 años soñando con este momento, es obvio que ninguna se conforma con la plata, pero después de haberlo vivido todavía menos.
Bueno, pues ahora tenemos delante una final olímpica contra un grandísimo equipo, el mejor equipo de los últimos 10, 15 años. Y eso significa que tenemos que preparar muy bien el partido y salir con todo lo que tenemos.
Pero prepárense porque hay más. Queremos el oro en waterpolo, queremos el oro en piragüismo, queremos el oro en fútbol y Luis Malvar, queremos el bronce en balonmano.
Y para ello van mañana a las 10 hora española. Los hispanos juegan la medalla de bronce ante el equipo, yo diría, revelación, que son los egipcios. Todos los jugadores se han conjurado para mañana ganar y que esta generación salga por la puerta grande con una medalla de bronce. España parte como favorita. Mañana el partido lo van a pitar los colegiados alemanes Schule y Tonis. Y esto es lo que opinan los jugadores españoles ante el partido de Egipto.
Nos va a tocar, como hemos hecho siempre, levantar la cabeza, luchar por un metal que creo que merecemos igual que Egipto, pero que vamos a tener que luchar hasta el final. No va a ser fácil, a nivel físico ha sido un año durísimo, pero como hemos dicho, el premio es muy grande.
Está claro que ahora lo que nos falta es recuperarnos anímicamente y también físicamente, y ahora lo que tenemos que hacer en este tiempo es salir adelante y conseguir pues ganar el último partido.
Bueno, y la última gran baza va a estar en el velódromo. Eri Frade, preséntanos a los candidatos a la medalla.
En la prueba de Madison, Albert Torres y Sebastián Mora, que han preparado la prueba con todo el mimo del mundo en este ciclo olímpico. También gracias a la ayuda del equipo Movistar, que les ha dado un calendario en carretera, aparte de darles toda la libertad para preparar el velódromo. ¿Es una opción de medalla? Sí. ¿Es clarísima? No. Siempre se están moviendo dentro del top 10 de la prueba y en una disciplina tan apretada como el Madison, todo puede pasar.
Bueno, pues prepárense porque va a ser un sábado brutal. A ver, Dobarro, piragüismo, fútbol, balonmano, waterpolo y ciclismo. De las 5 especialidades, ¿cuántas medallas?
¿Cuántas tenemos ahora mismo?
Ahora mismo tenemos 15.
Tres más,
18.
Sí.
Corrochano, de las 5 que mañana podemos ganar, ¿cuántas?
Tenemos 15, ¿no?
Tenemos 15.
Yo tengo 20 en la porra, 5.
5. Heriberto Frade, de las 5 opciones...
Me tengo que repartir la porra con Corro porque tengo 20. 5.
Joder. Malvar, 5 opciones. Tu apuesta va por...
4, tengo 19.
Angelito, ¿tú por dónde vas?
4, no veo el Madison, lo siento.
Bueno, lo único que veo es que vais por la pasta, que es lo que os interesa.
Lo que no veo yo es el piragüismo si va Ángel, ¿eh?
Charlie, ¿tú qué ves?
3.
Bueno, pues mañana en el Super Sábado Olímpico de la COPE veremos quién gana. Nosotros queremos que gane España.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos Humata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, suena la sintonía de baloncesto y tenemos que hablar con Pilar Casado. Porque, Pilar, tenemos dos noticias. La primera tiene que ver con la selección española femenina y con su entrenador. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Ahora ya es exentrenador, porque la Federación Española, en función, dice el comunicado, de los resultados del europeo que se jugó hace un mes y que el resultado fue malo porque además nos dejó fuera del Mundial y el caer en cuartos en estos Juegos Olímpicos, pues deja de ser seleccionador. Sí que seguirá trabajando para la Federación, pero no hay competición a la vista, no hay un gran torneo en el año 2022 para la selección española, así que de momento ya no tenemos seleccionador.
Bueno, y la segunda noticia tiene que ver con la gran final. Por cierto, Pilar, rajada monumental de Doncic contra la FIBA. Han dicho ya tienen lo que querían. Ha acusado directamente a la FIBA de que la FIBA buscaba una final Estados Unidos-Francia, que será la revancha. Un Doncic que ha puesto ahí el punto de mira. Mañana Estados Unidos-Francia es lo que quería la FIBA, Pilar.
Yo sinceramente creo que Lucas se equivoca. Se equivoca, porque si hay un escaparate mediático para una final olímpica, primero porque está Estados Unidos, pero desde luego si había alguien que tuviera un escaparate mediático para FIBA, ese era Luca, eso es evidente. No creo que FIBA primero pensara que quería una final Estados Unidos-Francia, porque probablemente es menos mediática que un Estados Unidos-Eslovenia de Luca. Las cosas como son, yo creo que es producto de la frustración. Se ha acostumbrado mucho a protestar, más de la cuenta, y yo creo que le han concedido demasiada licencia para protestar en muchas ocasiones en la pista, y sinceramente me parece negarle a Francia el derecho de soñar por un oro olímpico.
La última, ¿quién gana, Pilar?
Estados Unidos.
¿De mucho, de poco? Yo digo más 20. 20, yo digo más 20 también. ¿Tú?
Yo 20, yo creo que por 20, sí, puede ser más o menos.
Estamos ahí. Bueno, Pilar.
Es el equipo que más físico tiene, Manolo.
Bueno, mañana disfruta del ciclismo y disfruta de la final de baloncesto.
Manolo Lama.
Especial tiempo de juego olímpico.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea. Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trucks, compartimos la carga.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Especial tiempo de juego olímpico.
COPE, estar informado.
Bueno, ojo porque los Juegos Olímpicos están agonizando, pero la Liga ya se acerca. El próximo fin de semana, día 13, comienza la Liga con ese partido entre el Valencia y el Getafe. Pero el Atleti, el campeón, debuta frente al Celta de Vigo. ¿Qué noticias, Javi Gómez, tenemos del equipo del Cholo?
Bueno, grandes noticias, Manolo, porque el Cholo recupera a Héctor Herrera y Mario Hermoso de cara al partido contra el Celta de dentro de 9 días, y según ha podido conocer también la cadena COPE esta mañana, también podría recuperar a Stefan Savic, que el lunes o el martes volvería a entrenar y llegaría justo, pero llegaría al debut en Liga.
Atención, el segundo clasificado es el Real Madrid, todos pendientes de Kylian Mbappé. Queda muchísimo hasta el 31 de agosto. El Madrid va a Vitoria, juega con el Alavés Y deportivamente, ¿qué noticias tiene Melchor Ruiz?
Pues a 8 días hay problemas para Carlo Ancelotti, especialmente en la zona defensiva. Mendy sigue con esa periostitis tibial sin trabajar con el grupo. Odriozola está con COVID. Carvajal evoluciona positivamente, pero lo tiene difícil para llegar al inicio. Como Toni Kroos, que ya hemos contado que se va a perder el inicio por esa pubalgia. Y luego tiene 4 jugadores todavía en los Juegos Olímpicos, entre ellos Ceballos, con ese tobillo maltrecho.
Ya saben que el tercero de la clasificación era el Barça, que jugará frente a la Real Sociedad sin Messi. ¿Pero con qué novedades deportivas, Víctor Navarro?
Pues la novedad estaba en la Ciudad Deportiva. Tras la charla de Joan Laporta dando explicaciones de la salida de Leo Messi, han entrenado por primera vez con el equipo Emerson Royal y el Kun Agüero, que no viajaron a la minigira de pretemporada, y ayer el primer equipo tuvo fiesta. Mañana seguirán ejercitándose de cara al trofeo Joan Gamper del domingo. No estará De Jong, que está lesionado, pero será la apuesta de largo y la presentación del equipo ante la Juventus de Cristiano Ronaldo y sin Leo Messi.
Vamos con más. El cuarto que va a jugar Champions, recuerden, este año va a ser el Sevilla. Por cierto, Escalera, el Sevilla ha suspendido amistoso con el Aston Villa.
Sí, Manolo, problemas para el Sevilla porque no va a viajar finalmente a Inglaterra para medirse al Aston Villa mañana sábado. Último amistoso planificado por un brote de COVID-19. De momento no han trascendido el número de positivos y tampoco sus nombres.
Y ya saben que el día 13, viernes, la Liga se abre con un Valencia-Getafe. Nombre propio, Pepe Bordalás, que Pedro Zamora tiene pendiente una conversación con el dueño del equipo.
Y la ha tenido esta mañana, Manolo, con Peter Lim. Más de 2 meses después, el dueño ha conocido a su entrenador. Ha sido por videoconferencia, encima de la mesa, un asunto capital para Bordalás. Los fichajes que le faltan. El Valencia dice que va a fichar, pero siempre condicionado a la delicada situación económica del club.
Bueno, eso será el viernes 13, recuerden, comienza la Liga, pero además tenemos más noticias. David Jiménez, ¿qué me quieres destacar?
Pues mira, el Elche ha tenido que suspender el entrenamiento de hoy por un positivo por COVID en su plantilla. El resto ha dado negativo en los siguientes test, así que buenas noticias en ese aspecto. En el mercado de fichajes, el lateral zurdo Álvaro Medrano ha firmado por 5 temporadas con el Celta de Vigo. Llega procedente del Atlético de Madrid B. Y en tenis, recordamos que Rafa Nadal ha dicho adiós al torneo de Washington. Ha sido derrotado por el sudafricano Harris por 2-1.
Bueno, pero atención, queremos terminar esta jornada, una jornada que solamente nos ha regalado una medalla, la medalla conseguida por Dani Quintero, con algo que ha descubierto Eri Frade. Eri hoy ha sido a vivir con las chicas, con el equipo español de natación sincronizada, su ejercicio. ¿Y qué ha ocurrido?
Pues ha ocurrido que después de hacer su 90-3-7-8-0, que les pone séptimas y les asegura el diploma, que es lo que en realidad querían, a pesar de que falta mañana la rutina libre, ven el micrófono azul de la cadena COPE que tanto menta ante Ángel García al salir por la zona mixta, y dice Ona Carbonell, que es la capitana de todas: anda, mirad, chicas, nuestro grito, a tope con la COPE.
Está vacilando.
No, no, yo me quedo con la COPE y digo, ¿cómo que vuestro grito? Sí, sí, que decimos cuando vamos a salir a la piscina. Pero esto. Una, no, dos y tres.
¡A tope con la COPE!
¿Esto? ¿Lo has montado tú esto?
Que no, Manolo, que yo iba con mi entrevista preparada en la cabeza y me ha saltado por los aires porque me dice, anda, chicas, mira, a tope con la COPE, lo que decimos antes de salir.
Pero a mí me ha parecido que eran Malvar y Angelito. A ver qué es lo que otra vez, a ver.
Una, dos y tres.
¡A tope con la COPE!
O sea, antes de empezar el ejercicio, dicen esto las chicas de la sincronizada.
O eso, o mienten muy bien.
Joder, lo han borrado. Porque anda que no están sincronizadas para el grito. A ver que lo oiga.
Una, dos y tres.
¡A tope con la COPE!
Entérate, Angelito, y la guía no viene, ¿eh?
¿Qué os extraña? No, no. Todos los deportistas españoles saben quién manda aquí. La cadena COPE.
Sí, bueno, la verdad que dijeron hola, Manolo, con una alegría. Bueno, vamos a engañar.
Bueno, a ver, Gil, ¿me quieres contar algo más?
Bueno, pues que Italia está de moda en la velocidad. Acaban de ganar el relevo 4x100 con récord nacional, con Jacobs, evidentemente, el medalla de oro, y lo están celebrando por todo lo alto. Italia, oro en el 100 masculino, oro en el 4x100 masculino.
No hay nada como comer unos buenos espaguetis para volar sobre la pista. Nos vamos mañana, super sábado olímpico, aquí en la cadena COPE. Pero queda mucho, ¿eh? A las 8 más... Y a partir de las 11:30, Albert 10, con el partidazo.